Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Aquest diumenge 5 de març, a les 6 de la tarda, en directe a Ràdio Estel, viu la missa organitzada per la Delegació de Pastoral de Joventut i presidida per l'arcabisbe Joan Josep Omella a la Basílica de la Sagrada Família. Una celebració amb la presència de la Creu de Lampedusa, elaborada amb fusta de barcasses que s'han enfonsat a la Mediterrània amb persones que buscaven un futur millor a Europa. Després de la denúncia del Papa Francesc que l'illa de Lampedusa va sorgir la seva construcció amb la intenció de portar-la per tot el món. Aquest diumenge, primer de Quaresma, a les 6 de la tarda, la missa amb la Creu de Lampedusa en directe a Ràdio Estel.
Vols conèixer el primer país en adoptar el cristianisme com a religió d'estat? Del 25 d'abril al 2 de maig, vine amb el Club Més Amics i la parròquia de Sant Oleguer a Armènia. Visitarem la capital, Erevan, la majestuositat del llac Sevan, la història de monestirs com el de Goshavank i Hagarstin i molt més. Del 25 d'abril al 2 de maig, vine a Armènia amb el Club Més Amics, perquè el Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Feliços vosaltres, quan per causa del fill de l'home la gent us odiarà, us rebutjarà, us insultarà i denigrarà el nom que porteu. Aquell dia, alegreu-vos i feu festa, perquè la vostra recompensa és gran en el cel.
Lluc 6, 22-23.
El compromís ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
For a moment there was you.
Què tal, amigues i amics? Benvingudes i benvinguts al Compromís Ciutadà. Acabem d'escoltar un tema dels Lonely Town Pugui, així és com es titula, però també podrem escoltar bones cançons al llarg d'aquesta horeta de música i de ràdio que ens esperen. Plain White Tees, The Rhythm of Love, també sentirem You and I, d'Ingrid Michaelson, a Benito Lerchundi amb la cançó Forma, aquí acabarem el programa amb Amy McDonald i un tema que es titula Dancing in the Dark, versionant Springsteen amb orquestració inclosa. Al llarg del programa d'avui, aquesta horeta de ràdio, la dedicarem a parlar dels refugiats, però no dels refugiats que més surten a la tele, sinó dels que menys, els que ja són a casa nostra, els que han sol·licitat asil, protecció internacional, que estan pendents de si l'Estat els hi dona o no. Com són els programes d'acollida d'aquestes persones en concret? Què significa la targeta vermella? Com ho viuen? Com ho passen? Quines dificultats o no tenen, per exemple, amb cercar i trobar feina, o, per exemple, a l'hora de cercar i trobar un pis, etc, etc. Ens n'adonarem al final del programa que no només cal implicar-se molt en les polítiques d'acollida de la Unió Europea, sinó que també cal que els polítics s'impliquin molt en els programes d'acollida d'aquells que ja són aquí. Dit això, comencem.
El Compromís Ciutadà, un espai sobre el compromís social de les persones.
Alejandra Luis, ¿qué tal? Muchas gracias. Como decía, vamos a contar algo de la historia que quieran contar, ¿no? Porque están aquí solicitando protección. Por algo será. Así que yo pido, si pueden contar el qué y hasta donde quieran contar esta vale. protección. Vale. O sea, un poco es cuál es la historia que los lleva aquí, ¿no? ¿Por quién empezamos? Empezamos por Alejandra, ¿sí? Luis fácilmente y gentilmente le cede el micrófono a Alejandra.
Está bien.
Yo me vi obligada, bueno, realmente yo me vine fue porque mi marido me dijo que nos fuéramos de vacaciones, fue de una manera abrupta, de un día para otro, me dijo, vámonos de vacaciones, necesitamos que nos vayamos de aquí. Y yo en ese momento no había percatado qué era lo que estaba ocurriendo hasta que llegamos aquí a España. De hecho, el momento de él poder comprar los boletos para venirnos, sus tarjetas de crédito estaban bloqueadas y tuvimos que pedir a una tercera persona que lo comprara desde el extranjero. Y bueno, por eso llegamos aquí y estando acá fue que comprendí un montón de cosas del rompecabezas que yo estaba viviendo en mi país. Y comprendí la problemática en la que él estaba involucrado y a su vez nos involucra a nosotros como la familia. Uh-huh. Rompiendo todos los esquemas morales, familiares, tuvimos que tomar una decisión al llegar acá, porque mi marido estaba involucrado, o lo involucraron, él estaba trabajando en una empresa que esta a su vez trabajaba para el gobierno de mi país. Él prestaba servicios en los cuales le obligaban a hacer algo que era no era rompiendo su moral y su ética como...
Le obligaban a hacer cosas que él no quería.
Que él no quería.
Acércate, por favor, Alejandra, un poco más el micrófono.
Sí, vale.
Dime, cuéntame.
Entonces, eso fue lo que ocurrió. Al momento de estar aquí, él me explicó realmente qué era lo que sucedía, porque yo veía que incluso había semanas que estaba incomunicado, él me incomunicaba a mí también. Estuve casi 11 meses en el piso donde vivíamos, no podían salir mis hijos. Él estaba con un comportamiento demasiado inusual, el cual a veces prefería no preguntar qué era lo que ocurría. Porque en mi país suceden cosas que a veces es preferible no saber más. Y él, también para protegernos a nosotros, él no nos aislaba de todo esto. Y bueno.
¿Y esta es la historia?
Es parte de la historia. Y la otra parte, pues, es todos los retos que a pesar de que uno trata de buscar una mejor solución huyendo de ese problema, pues uno enfrenta nuevos retos, pues estar aquí en este país que nos acogió, que nos ha abierto sus puertas, que nos han brindado el apoyo para mí y para mi familia. Sin embargo, también te enfrentas a otros nuevos retos que incluso no te los habías planteado jamás. Y es donde, ahí es cuando empieza como la verdadera historia de que, del, de las realidades de las cosas, que a veces incluso piensas que vives una realidad, pero no es una realidad que tú puedas incluso tener el control.
Ya.
A veces uno cree que planificas tu vida, que tienes el control de las cosas, pero a la vez, por mucho dinero que tengas o muchos contactos, eso se escapa. O sea, se arrebata, la vida misma a veces te lo arrebata de tus manos y llegas a un punto, pues, a lo que yo me encuentro ahora, en este momento.
Ya iremos hablando, porque quisiera contar a nuestros oyentes que se está hablando mucho de los refugiados, de lo que pasa en Siria, de acogerlos, pero empieza a hablarse, yo creo que cada vez más, de las personas que ya han solicitado una protección internacional, que ya están aquí, y de cómo funcionan los programas. Y esto es lo que me interesa ver, porque comentabas, ¿no? Un país que nos ha abierto las puertas. Bueno, ¿hasta qué punto, no?
Sí,
eso
sí.
Es lo que...
Sí, de hecho, perdí un poco lo que te iba a comentar.
Si quieres, pasamos el turno a Luis,
vale,
mientras
vale.
refrescas la memoria.
Okay.
Y a ver qué nos cuenta Luis. Que, bueno, no sé, ¿cuál es su historia, Luis?
Bueno, mi historia resalta la parte de exclusión que viví en mi país y por la que tuve que salir de mi país. Soy gay y tuve discriminación en mi país, por lo tanto tuve que abandonar mi país y venirme a este país. Tengo un año viviendo en España, estoy en un programa de acogida, el cual implementa métodos para acogerme y para adaptarme a esta sociedad, los cuales muchas veces tienen altos y bajos, pero esa es parte de mi historia. Me he venido por discriminación de mi país.
Programas para que uno se adapte al país. O sea, eso ya implica, esa es la sensación, ¿no? Que hay un tubo por el que hay que pasar y ahí, pues, o pasas o
es
no
como,
pasas.
Es como un tobogán. Tiene como tantas vueltas que terminas agotado al bajar. Es de esa misma manera.
Is stuck in the clouds. She begs me to come down, says, boy, quit fooling around. I told her I love the view from up here. Warm sun and wind in my ear will watch the world from above as it turns to the rhythm of love. We may only have tonight, but till the a drum, a guitar string to the strum, a beautiful song to be sung. She's got blue eyes deep like the sea that roll back when she's laughing at me. She rises up like the tide the moment her lips meet mine. We may only have tonight, but till to the rhythm of love. When the moon is
you'll still be humming along, and I will keep you in my mind. The way you make love so fine. We may only have tonight, but till the morning sun, you're mine, all mine. Play the music low and sway to the rhythm of love. Oh, play the music low and sway to the rhythm of love. Yeah, sway to the rhythm of love.
El compromís ciutadà. Comunicació i consciència.
¿Por qué no nos hablas de lo que te... Bueno, ya que la tienes entre manos, porque el tema que nos ocupa hoy es la tarjeta roja.
Sí,
además, perdón, pero suena fatal, porque tarjeta rosa, roja significa expulsión en el fútbol, ¿no?
Sí, exacto.
Significa expulsión.
Sí.
¿Qué es la tarjeta roja?
La tarjeta roja es el documento que te proporciona el ministerio para acreditarte que estás en condición de protección internacional. Entonces, te lo dan, tú entregas tu pasaporte y te lo dan de intercambio. O sea, hacen el intercambio. Tú entregas tu pasaporte y ellos te dan esa acreditación.
O sea, que ahora no tienes pasaporte.
No, no tengo documento. Aparte de este, no lo tengo.
¿No puedes salir del territorio español?
No. Es más, en el documento explica explícitamente que el documento no es válido para cruce de fronteras.
¿Ni dentro de Europa?
No, ni dentro de Europa. No puedes salir de España.
¿Ese documento significa que ya se ha concedido la protección internacional?
No, te acredita que eres solicitante. En trámite de la protección internacional.
¿Y cuánto tiempo puede demorar en saberse si se entrega o no esta protección?
Okay, en teoría hay dos procedimientos. Uno que dura 6 meses y a los 6 meses debería tener respuesta. Y otra que es de urgencia después de 3 meses. Esa es en la teoría. Pero en la práctica no es así. A veces puede durar 1 año, 2, 3 años, dependiendo. Uh-huh. Esto, en cierta forma, nos beneficia y no nos beneficia, ¿no? Siempre hay dos caras de la misma moneda. Por lo menos para muchos países, los beneficia que se alargue mucho tiempo, porque incluso puedes entrar en el proceso de poder tomar arraigo en el país. Entonces te deja esos 3 años como para poder resolver tu estancia o sembrar raíces en este país. Esa es una de las cosas que nos beneficia, ¿no? Lo que sí nos va en contra, que si a los 2 años se nos deniega el proceso de asilo, pues quedamos en un estatus de irregularidad. Entonces ahí es donde a nosotros se nos complican las cosas, pues en este estar de una manera legal en España.
¿Pero por lo menos te devolverían el pasaporte?
Me devuelven el pasaporte, pero muchísimos de esas personas que han entregado el pasaporte incluso ya están vencidos. Entonces estarían con sus pasaportes en mano, pero vencidos por completo. Entonces ya ahora tendrían que ir a las embajadas a poder solicitar un nuevo pasaporte.
Ya.
Entonces, bueno, esa es la situación que nos trae
la realidad.
La realidad, realidad que estamos viviendo. Uh-huh. Otra cosa es ya de por sí la tarjeta roja. El rojo para este mundo significa muchas cosas. Significa stop, alertas.
Sí.
Es la tarjeta roja del fútbol.
Sí.
Entonces, la connotación, la conceptualidad del color rojo ya te hace como sentirte excluyente.
Sí, vaya, que no es óptimo el color, sí.
Sí. Entonces, te enfrentas a otros retos de que tienes que explicar, de que esto es un documento que no es falso, que es original, que les pide el ministerio.
¿Y por qué se tiene que juntar? ¿Significa que este documento no lo conoce la sociedad civil?
Hay muchas empresas privadas y públicas que no lo desconocen, este documento. Y es importante de saber que este documento es un documento, a pesar de que es color rojo, es un documento amigable, es un documento legal, es un documento que te brinda, te proporciona muchas cosas positivas. que el ministerio mismo te está dando, pero sin embargo, por desconocimiento, la gente pues tiene temor a poder incumplir con la ley. Y me parece bien que hay muchas personas prefieren ser más reservadas. Sin embargo, pienso que podría ser una de las actividades del ministerio, incluso de las ONG, proporcionar la información adecuada para que las personas sepan, tener la información a mano, para que para nuestro proceso también sea más amigable. Uh-huh. Y bueno, y que podamos insertarnos de una mejor manera para acá.
Claro. Luis, por favor, autorizado a intervenir siempre que sea, no hace falta pedir la palabra. Vale. ¿Cómo se financia, ¿no?, la estancia aquí, cuando además es teóricamente temporal, ¿no? ¿De qué vive uno?
Vivimos de un programa de acogida que implementa muchas facetas, desde el dinero de bolsillo hasta el dinero para manutención y comida. También el dinero de transporte, que sería un implemento para ayudarnos a acoger a esta sociedad. Pero por muchas razones, la tarjeta roja nos denigra y nos hace vivir situaciones en las que somos excluidos de cualquier proceso que hacemos. Entonces, por un lado, se actúa de una manera prudente, pero por otro lado, nos vemos presionados a vivir situaciones en las que estamos afectados.
El compromís ciutadà. Jo canvio, tu canvies, tots canviem.
Bé, què tal si està en la Casa Bloc? Bien?
Sí.
¿Es acogedora?
Muy bien.
¿Sí? ¿Pisos grandes, pequeños, normalitos?
Normales.
Pisos están muy bien. Me parecen que el Casa Bloc tiene instalaciones muy buenas y está muy bien ubicado.
Sí. Metro cerca, tren cerca.
Lo único desfavorable...
A ver.
Es la parte del invierno con la calefacción.
Ah, sí, ¿qué pasa con
Tenemos unas instalaciones que no cuentan con las medidas necesarias para pasar un invierno con una oleada fría.
O sea, que hace frío.
Sí.
¿Y entonces cómo lo hacen? ¿Estufas?
Las arreglan 3-4 veces a la semana y duran 2 días y vuelve a dañarse constantemente.
Vaya.
Pasamos oleadas, hace más frío dentro que fuera de Casa Bloc.
Caray. ¿Cuántas familias están en Casa Bloc ahora? ¿Sabes? Más o menos.
Son Realmente son como 24 pisos a 5 personas cada uno.
No somos como 136 personas.
Y se conocen todos los vecinos, más o menos, ¿no?
Casi bueno, todos.
¿Sí? ¿Cuánto tiempo pueden estar ahí en la Casa Block?
Inicialmente, la primera fase de las ONG son 6 meses de acogida. En algunos casos, cuando son en casos vulnerables, se extiende 3 meses más para hacer un total de 9. Y ahora estamos viviendo en una extensión extraordinaria hasta el mes de abril para cumplir ya prácticamente el año.
¿Y luego qué pasará?
Esa es la gran pregunta.
Ya.
¿Qué pasa después de una fecha límite?
¿Qué pasa después de una fecha límite?
¿Qué puede pasar?
¿Qué debería pasar según el programa?
Según el programa, pasar a la segunda fase. Ellos nos proporcionan, dependiendo del grupo, del núcleo familiar, hay un monto, un dinero. Por lo menos están para los solteros, para 2 personas, para 3, para 4, así, hasta 6 personas. Hay unos montos. Entonces, tú con ese dinero, tú buscas en el ámbito privado alguien que te alquile un piso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vas al inmobiliaria privada, pues ellos tienen unos requisitos también. Pues. Te piden un contrato de trabajo, te piden 2 meses de fianza, 1 mes por adelantado, gastos administrativos, ta, ta, ta.
Ya veo por dónde vamos.
Pues es un tema de nunca acabar, porque tú vas a buscar un piso y simplemente el tener la tarjeta que tenemos nos limita a pasar a un paso siguiente. Solamente.
Pero la tarjeta roja lo que dice es que hay una continuidad de ingresos y que por lo tanto el arriendo se puede pagar.
No. La tarjeta roja...
Son 2 procesos diferentes.
Diferentes.
¿Cómo? Uno es el proceso legal con el ministerio. Y las ONG es como el apoyo o la acogida o la integración de esas personas que no tienen recursos económicos para mantenerse aquí. Porque hay personas que tienen la tarjeta roja, que han tenido dinero, o otras personas les dan dinero o en el extranjero, y aquí se mantienen con la ayuda propia o con otras personas que puedan ayudarle, pues,
sin familiares. Sin pasar por este proceso de acogida.
Son 2 cosas distintas.
Pero entonces, ustedes, a partir del momento en que llegue la fecha de abril, ¿sus ingresos de dónde vendrán?
De las ONGs correspondientes.
Vale.
Las ONG te respaldan. Lo que pasa es que están muy limitadas. A su vez, ellas están limitadas porque también trabajan con un recurso limitado que es el dinero, pues. Entonces, resulta que ahí el punto, ¿no?
Vale.
Que ¿Cómo coordinamos esto?
Es difícil tocar una segunda fase cuando ni siquiera tenemos un contrato laboral para poder alquilar y pasar a una segunda fase. Una limitatoria muy grande es la que vivimos todos los días desde que pasamos la fecha de salida a poder pasar a la segunda fase. Porque constantemente tenemos que estar visitando pisos y en los que la respuesta más clara que nos dicen es no tienes constancia para poder alquilar un piso, ya que también el documento que tenemos tiene una vigencia de 6 meses.
Cada 6 meses hay que renovarlo.
Entonces, si tú tienes, para empezar, ninguna persona te va a poder contratar por un periodo largo cuando tú NIE tiene una constancia de 6 meses y no sabe si a los próximos 6 meses va a ser renovado. No se sabe. Entonces, no hay una veracidad de que eso pueda pasar. O sea, que todo el programa está creado con salidas con las puertas cerradas, porque las salidas tienen las puertas cerradas para todo. Por donde tú te muevas, estás en un círculo y buscando la salida, pero nunca la vas a encontrar porque no se puede. Nos limita todo desde el principio. O sea, nos da una estancia temporal, pero que nos cierra todas las puertas al momento de tratar de abrirlas. No cierra.
Estamos como en el laberinto de Horta. Pero...
Sí, estamos como en el laberinto de Horta.
Así pero como 10 meses más complicado.
Vivimos una ayuda que nos dan las ONG para tratar de adaptarnos y simplificar la vida de nosotros un poco. Pero es imposible pasar a una etapa que es importante, que es la autonomía en un proceso que se presenta, que es el proceso de acogida, cuando no lo vas a poder tener, porque si tienes un trabajo, inmediatamente debes salir también del programa. Eso es el que hay que resaltarlo. Entonces, si tienes un contrato, puedes alquilar. Pero si tienes un trabajo, no puedes recibir la ayuda que te presenta la ONG, dada por el ministerio. No la puedes recibir. Entonces hay una limitatoria ahí muy grande.
Bueno, si con el trabajo uno cubre ya sus necesidades.
Sí, sí, pero las fechas de salida son...
72 horas
para salir de un programa.
Y cuando ni siquiera has cobrado el primer cheque.
Ni siquiera has cobrado la primera quincena para poder buscar dónde vivir.
Y ahora hablan Luis y Alejandra, que son dos personas adultas, pero muchas veces aquí están implicadas las familias, ¿no?
Hay un peso más grande.
Ese es un tema, ¿no?
O sea, familias incluso que no dominan el idioma.
Vale. Segundo, hablemos de las familias mañana. Vale, porque este es un tema también importante. Por lo menos, dificultades en la vivienda y dificultades en el trabajo. Y una fecha que diríamos el deadline, a partir de la cual uno se sale o se sale, ¿no?
Sí.
¿Y para dónde? Pues la gran incógnita. Estamos así, ¿no?
Vale.
O sea, este es el país que reclama acoger más gente, etcétera, ¿no?
4.500. ¿Dónde los va a meter?
Solamente está...
Sí, ya no sabe qué hacer con los que
no llegamos aquí. Ni aquí.
Nosotros
ni
le tenemos algunas ideas.
Konak dira haietan galtzen etzaren artean formakonak dira haietan galtzen etzaren artean hogei urte zegon nintzen eskaparate batean desafiozko begiraden aurrean Segurtasun beharrez hainbat forma saiatu nintuen Segurtasun beharrez hainbat forma saiatu nintuen Jatorrizko ezaztu nintzen Segurtasun beharrez hainbat forma saiatu nintuen Historikotzat omen naukate Agian vitrinen badut itxabarote Libra nadila bortatik gutxienez Aburran ezatela Arrosarantzek azken erarte
El compromís ciutadà.
Ràdio Estel. Andorra 107.5.
De dilluns a divendres a les 5 de la tarda, Toni Guerrero presenta Estem amb tu. Passa les tardes en la millor companyia amb l'equip de Toni Guerrero i tot el que tenen preparat perquè cada dia et soni a nou. De dilluns a divendres a les 5 de la tarda, Estem amb tu a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
El compromís ciutadà, perquè la voluntat és la força més poderosa de totes.
Porque aquí estamos hablando de intentar de que haya una adaptación, pero también hay criaturas, que decimos aquí, ¿no?, de por medio. ¿Cómo, sí. cómo funciona? ¿Dónde está el tema, no?
Bueno, aquí sí hay familias que tienen niños a cargo. Yo quisiera como dar una pequeña explicación, ¿no? Es verdad que recibimos todo el apoyo del Consorcio de Educación para que ellos se inserten dentro de los colegios. Tratan de buscar los mejores lugares para ellos. Y de verdad, por lo menos en mi caso particular, me ha ido excelentemente. Mi hijo se adaptó al principio, le costó mucho, pero la comunidad del colegio donde él estaba, pues lo han apoyado muchísimo, incluso a mi hijo también. Sin embargo, como nosotros estamos en la primera fase de acogida y ya nuestros niños están insertados dentro, cerca del lugar donde nosotros vivimos, y como nos tenemos que mudar, pues ellos también van a tener que cambiar de colegio, ¿no?
Una vez más, claro.
Una vez más. Aquí yo no trato de señalar que haya un responsable, de que es el gobierno sea responsable o la comunidad catalana es la responsable. Realmente no queremos señalar responsabilidades porque realmente no es así. Pero sin embargo vivimos una realidad en la cual queremos buscar una solución que ganemos nosotros y también que se beneficie la comunidad con nosotros. Pienso que yo como beneficiaria de esta ONG y como solicitante de asilo, he conocido durante estos 10 meses que he estado acá personas muy valiosas en todos los sentidos y de todas las nacionalidades. Y con sus idiomas en particular. Por lo menos hay una chica que es de África que está aprendiendo a hablar castellano. Ella es enfermera. Y es una persona muy preparada, muy culta. Hay otros que, bueno, son comerciantes también de África y son personas que, bueno, a lo mejor no tendrán estudios, pero sí saben la habilidad de cómo vender, cómo comprar, en fin. Mm-hmm. Cada uno tiene su talento claro. En su área. Mm-hmm. Sin embargo, pienso que una de las fallas de este programa, que claro, ellos tienen las mejores intenciones de insertarnos dentro de la sociedad. Sin embargo, yo les tengo algunas propuestas. Una de ellas, sobre todo para las familias, es que si nosotros nos dan 6 meses, los 6 primeros meses, en los cuales no tenemos permiso de trabajo, pero nos dan una extensión de 3 meses más para hacer 9, pues que nos den la oportunidad que en esos 3 meses podamos conseguir trabajo y teniendo nuestra preparación previa de 6 meses para buscar dónde poder desarrollarnos económicamente.
Claro, claro.
Le he comentado a estas ONG que en estos 3 meses, que si conseguimos trabajo y trabajamos, no nos vamos a hacer millonarios en 3 meses. Simplemente vamos a poder ahorrar algo de dinero para poder así...
Para pasar a la segunda fase.
Para poder pasar a la segunda fase tendríamos un contrato y aparte de eso, algo en el bolsillo como para cumplir esos otros requisitos que las ONG no pueden cumplir. Y pienso que es una propuesta bastante interesante, pues. Y que hay muchos de, por lo menos los trabajadores sociales que me acompañan en este proceso, pues ellos dicen que sí, ellos les parece que está bien, pero sin embargo ellos no pueden hacer nada, están atados de manos y pies, porque es el...
¿Pero quién les ata?
el ministerio no les proporciona ese dinero, pues, o esa salida.
Ya.
O sea, vale. Ellos dicen que en el futuro, ellos están proponiendo muchas cosas para que en el futuro sí se den. Por lo menos en el pasado, no a los solicitantes de asilo no les daban permiso de trabajo después de 6 meses. Sin embargo, hoy en día sí.
Estaban todo el tiempo en el aire antes. Ahora, a raíz del cambio de la ley para los solicitantes de protección internacional que se hizo en el 2008, fue que se implementó que los solicitantes pudiesen tener
un permiso de trabajo
6 meses transcurrido después de que se introduciese el expediente. Pero nosotros, en realidad, no somos un expediente. No lo somos.
No somos un número de expedientes, somos unas personas que sentimos, que padecemos, que queremos. En fin, tenemos todo.
Cada uno de nosotros puede aportarle algo a esta sociedad, cada uno de nosotros. Es muy importante enfatizar también que las personas que estamos en este proceso, lo que queremos es que la sociedad, nosotros retribuirle a la sociedad lo que nos han dado al llegar a este país, porque llegaron a un país donde te tienen las manos abiertas y te ofrecen un proceso y un plan de acogida, es muy importante. Eso es agradecer.
Es como muy utópico y poco realista, ¿no? Los acogemos, que vengan, sí, que estén aquí ya, pero tienen que trabajar, trabajar.
Pero es que está creado el plan de acogida para que nada más nuestra necesidad sea comer, dormir y...
Y protegernos del medio ambiente.
Y no es nada más eso.
No.
Porque así como los españoles y los catalanes tienen necesidades, nosotros también padecemos necesidades constantes.
O sea, dicho en otras palabras, son programas hechos desde la mentalidad del que acoge, que es mentalidad europea, blanca. No es mentalidad o no está construido desde la base, ¿no? De las personas que lo viven.
Ningún trabajador social va a poder saber qué se siente el vivir todas las circunstancias.
Si no lo vives con carne propia, no vas a poder saberlo. Es algo que, por lo menos yo en mi vida, pensé que iba a vivir esta situación.
Yo menos.
Jamás. Yo trabajé por muchos años con labor social. Yo fui voluntaria ad honorem por 5 años y trabajaba con la sociedad menos favorecida de mi país durante muchísimos años. Y por más que yo trabajaba a ellos, que no cobraba ni un dólar, ni un euro, era un trabajo duro que yo, por más que pudiera ponerme sus zapatos, no iba a saber qué era lo que ellos estaban padeciendo.
Ya, claro.
I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Messages keep getting clearer. Riddles on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face. Man, I ain't getting nowhere. Well, I'm just living in a dump like this. Is something happening somewhere? Hey, I just know where it is. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. You sit around getting older. There's a joke here somewhere and it's on me. I shake the world off my shoulders. Come on, baby.
of this town, and they'll be carving you up all right. They say you gotta stay hungry. Hey baby, I'm just about starving and I am dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a love reaction. Hey baby, give me just one look. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Even if we're just dancing in the dark. Even if we're just dancing in the dark.
El compromís ciutadà. Sigues tu el canvi que vols veure al món.
Quisiera preguntaros cuáles son, bueno, qué tipos de discriminaciones recibe uno, ¿no?, cuando solicita protección internacional, aparte de las dificultades con la vivienda y con el trabajo, ¿no?
Bueno, una de las cosas que, de las dificultades que atraviesan las personas que no son hispanohablantes, es el idioma. Pues ellos, la mayoría de los compañeros de asilo, pues no les prestan los servicios de traducción. Siendo esto muy lamentable, porque realmente, ¿cómo pueden expresarse en una lengua que ellos prácticamente desconocen? Es bastante frustrante. Y a veces incluso la persona puede entender, la que no entiende ese idioma, pues puede entender algo totalmente diferente a lo que este trabajador social quiere decirle.
Uh-huh. Esta es una.
Esa es una. Otra es, por lo menos yo tengo 40 años, yo nunca pensé que me sentiría tan mayor como me he sentido aquí. Porque la mayoría de las formaciones que existen, que nos proporcionan, son para personas menores de 30 años, menores de 25 años. Apenas ayer pues encontraron algo para mí, para una formación de auxiliar de camarera y para un restaurante, y para auxiliar de restaurante. Realmente también pienso que, okay, cada persona que viene para acá pues tiene un perfil o unos conocimientos previos, el cual siento que no son tan tomados en cuenta.
Eso iba a preguntar, porque, bueno, el otro día comentaste en una rueda de prensa que tú tienes una formación universitaria superior,
sí,
¿no? Entonces, auxiliar de camarera, hacer un curso, como que, ¿no? Pero te lo van a pedir a ti que vienes de fuera y no se lo piden a alguien que pueda ser de aquí. Eso va así. Es como raro, ¿no?
Sí, sí. Bueno, yo sí. Yo por lo menos pienso que podrían buscar o podrían facilitarme formación complementaria a lo que ya yo sé, ¿no? Claro, yo soy una persona que está abierta a enfrentar nuevos retos, ¿no? Pero
sí
tendría que empezar desde cero a los 40 años de camarera.
No, bueno, ya. Luis, te ríes.
Entonces, bueno... eso es lo que yo pienso. No, hay personas que por lo menos saben coser, que entonces le dicen que, bueno, que hagan otra cosa, pero es que ya hay un conocimiento previo y podemos sacar algo de provecho entre
todos.
Se
puede usar la base para mejorar, no la base para bajar. Perfecto. Es imposible, porque la edad nos concientiza de no tener que empezar constantemente. Y tú puedes empezar una formación ahorita que tal vez la terminas y no la utilices. Entonces vas a perder el tiempo. Por eso se debe crecer para hacia arriba, como los pinos, no hacia abajo ni a los lados, porque no genera un crecimiento completo para la persona.
¿Alguna, va a preguntar alguna discriminación más que queráis comentar? Y que...
Pues yo siento que muchos de nosotros los solicitantes, por lo menos en mi caso y en el caso de esas personas, tenemos una sexualidad diversa. Y eso nos simplifica a vivir situaciones constantes de exclusión para situaciones que se crean en este programa y en esta sociedad. El ser gay o el tener una sexualidad diferente nos hace vivir constantemente una discriminación. Y es permanente en todas las situaciones. Simplemente el tener una necesidad y que esa persona que te está llevando no la tome en cuenta te hace vivir una situación discriminatoria, porque se ven los casos de personas hetero que son tomados más en cuenta que las personas que tenemos una sexualidad diversa.
Caray, dime.
Yo me voy a tomar el atrevimiento de comunicar cosas que me han comunicado mis compañeros. Hay trabajadores sociales y ONGs que interrumpen en el lugar donde ellos duermen. O sea, no tocan puertas, sino simplemente abren las puertas, se meten en las habitaciones, revisan sus cosas personales. Hay como una requisa diaria.
Violan la intimidad de uno.
Incluso hay personas que les han revisado sus habitaciones sin que ellos estén presentes. Y les dicen como que, mira, este champú no lo tiene que estar aquí, te lo voy a llevar, esto tiene que estar acá. En fin, una serie de cosas que, si al piso llegan ciertos alimentos, cada quien se reparte su alimento. Pues primero por espacio, a veces son 5 o 6 personas viviendo en un solo piso. A veces incluso son 20 personas viviendo en un piso con una nevera. Dime cómo me dirá, o sea, que me expliquen a mí cómo se puede gestionar eso. Cada quien gestiona, bueno, a mí son 4 manzanitas, 3 cambures por el otro lado, o sea, y cada quien dónde los va a guardar, pues en su habitación. Pues ese tipo de cosas suceden en estas ONG.
Constantemente.
También otra cosa, yo quisiera pedir, o sea, solicitar que si estos trabajadores sociales realmente son trabajadores sociales.
Que se acrediten.
Que se acreditan, que son acreditados como trabajadores sociales.
Muchos no.
Porque yo considero que si un trabajador social se comporta de esta manera, pues ya es violento.
Claro, sí, totalmente. Hombre, si entran así.
O sea,
ya.
Hay prohibición hasta de expresarnos.
No podemos visitarnos entre los pisos. Hay unas reglas, ¿no? Ellos te explican cuáles son sus reglas. Me parecen muy inteligentes también. Sin embargo, somos personas sociables, pues estar encerrados prácticamente en un piso, pues yo duré muchos meses encerrada en un piso. Y lo que menos quiero es estar encerrada. Yo sé qué es lo que significa estar enclaustrado prácticamente. Entonces,
es difícil.
Es complicado.
Llevar una vida de esta manera, bajo un proceso de supervisión y de abusos constantes para nosotros.
Que ya sé que quedan muchas cosas por decir, pero hemos agotado el tiempo.
Vale.
Luis, Alejandra, que gracias por haber venido esta semana.
Yo invito a las comunidades que se involucren más acerca de los las cuales quiere la misma sociedad involucrarlos a ellos. Que se informen y se documenten. Porque a veces, por solamente empatizar o ser sensibles a un caso tal, no quiere decirles que ya hicieron su cuota, ¿no? Hay que ir un poquito más allá.
500.000 personas que salieron a la calle, dicen
muchísimas.
Los organizadores. 1,000,000, dijeron.
Sí, sí, yo vi muchísimas personas.
La Urbana,
personas.
160.000. Bueno, pues aunque sean 160.000, pero que no solo es ir a la manifestación, ¿no? Sino también saber estas cosas que hemos estado comentando aquí esta semana.
Pero se ha quedado ahí, en la manifestación más grande.
Bueno, iremos viendo, ¿eh? A ver qué pasa.
No, yo sí tengo mucha esperanza. Sí. Yo sí tengo mucha esperanza. Sé que este pueblo catalán no son tontos. Yo estoy segura de que ellos van a ver más allá y sí se va a buscar algo. Tiene que haber una solución, porque nosotros no podemos seguir siendo una carga social. Y los que vendrán, pues vendrán igual que nosotros y peor que nosotros, porque hay de todo.
Alejandra, Luis, muchas gracias. Hasta la próxima.
Vale, gracias.
Adiós.
On my back's up. packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, he's blowing his horn. Already I'm so lonesome, I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. There's so many times I've let you down. So many.
RadioEstel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis.